Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
Exigimos refundación de la policía, reparación de víctimas y derogación de las leyes represivas, decía el hoy presidente de la República, Gabriel Boric, en el 2021. Rechazar el presupuesto de carabineros, exigir renuncias de Rosas y Pérez y refundar las policías, decía el entonces diputado y exministro de este gobierno, Giorgio Jackson. ¿Cómo no quieren que lo quememos todo?, decía la actual diputada oficialista Catalina Pérez en el 2021. Si existen violaciones a los derechos humanos sistemáticas y generalizadas por parte de las Fuerzas Armadas, consentidas por el presidente de la República, corresponde que se persiga la responsabilidad política, argumentaba el actual ministro de Justicia, Jaime Gajardo, en el 2019, cuando querían derrocar al presidente Piñera. Por más que se quieran desmarcar de sus acciones, de sus momentos más honestos, donde nos dejaron ver y saber lo dispuestos que estaban a quebrar la democracia, no hay forma de que se borren sus palabras. El oficialismo podrá tener una minuta que les diga con letras bien grandes: háganse los que nunca apoyaron el estallido social y a la primera línea, háganse los lesos. Podrán seguir su minuta al pie de la letra, pero nada nos puede hacer olvidar que fueron años, no días, años, en los cuales quienes hoy nos gobiernan encabezaron una retórica violenta y antidemocrática. No es que los oficialistas maduraron y que por eso nunca más apoyarían una revuelta violenta de nuevo. No. Es que los oficialistas están en campaña y a usted le quieren endulzar el oído porque el estallido social no envejeció bien. El estallido social fue un periodo oscuro en la historia de este país. Se hablaba de derechos mientras los espectadores de la debacle se les violaban sus derechos fundamentales de primera generación, como la seguridad, la libre circulación, la vida y la propiedad privada. A vista y paciencia de todos, a vista y aliento de muchos de los que hoy nos gobiernan. Una voltereta más, un cambio de opinión más, y una vez más, no es ni será el producto de la madurez y de la reflexión, sino de una generación que no es ni será capaz de pensar en las próximas generaciones, porque lo único que le interesan son las próximas elecciones. Soy Cristina Villagómez y así partimos La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país, porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento. Deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
En vivo en primera fila suena bien, porque BCI te invita al Movistar Chile Open. Compra tus entradas en lighttickets.cl y aprovecha un 20% de descuento con tus tarjetas BCI. Hazte cliente, pide tu tarjeta y vive esta experiencia. Hoy ser del BCI suena bien.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Prepárate para disfrutar el campeonato nacional con toda la velocidad de la fibra Claro. Contrata el nuevo pack Fibra 600 Hogar Sport de Claro, que incluye Internet Fibra y TNT Sports en Max por solo 19.990 por 6 meses. Cámbiate a Claro. Oferta válida hasta el 17 de febrero del 2025. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Muy buenos días. Hoy, febrero 14, feliz Día del Amor y la Amistad a todas las personas que nos están escuchando. En este viernes tenemos un programón. A mi lado tengo a dos personas maravillosas, increíbles, brillantes. Por un lado, Esteban Montaner, investigador de Res Pública. ¿Cómo estás, Esteban?
Muy bien, muchas gracias, Cristina. Muy contento de estar acá y con esa presentación vamos a intentar estar a la altura de esas palabras.
Vamos a partir fuerte hoy día. Y por el otro lado tengo al entrañable, increíble abogado constitucionalista Rodrigo Álvarez. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Muy bien, Cristina. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar contigo y con Esteban.
Un gusto tenerte aquí, Rodrigo. Bueno, el revuelo sobre la posición del gobierno frente al estallido social lo empezó Nicole Cardoch, aunque los cambios de posiciones ya se venían viendo desde hace un tiempo, ¿no? Desde que las encuestas empezaron a decirnos que el estallido social no estaba envejeciendo tan bien. Y bueno, el día de ayer también escuchamos al ministro de Justicia decir que no todo el mundo había apoyado esta revolución y esta primera línea a la que le aplaudieron de pie en el Congreso. ¿Qué opinión les merecen estas declaraciones de este cambio en la minuta del gobierno? Esteban, cuéntanos.
Sí, a ver, me parece que es una especie, lo conversábamos antes de iniciar el programa, está como una amnesia selectiva, porque yo puedo entender, y en algunos casos hasta me ha parecido positivo, algunos cambios de opinión que ha tenido el gobierno, algunos cambios de visión respecto de cosas que decían antes de cuando estaban en la oposición y ya son oficialismo. Pero una cosa es cambiar de opinión y justificar por qué, y otra cosa derechamente es mentir. O sea, acá no estamos hablando de un gobierno que simplemente dice que cambió su postura respecto a lo que ocurrió en el estallido social, de su visión de Carabineros, sino que miente al decir que no recuerdan enfrentamientos directos respecto a Carabineros. Y no solamente podemos recordar tweets o declaraciones incendiarias respecto a esto, sino que enfrentamientos directos. O sea, recordemos una imagen icónica del estallido social de los días de octubre, ¿no? Del presidente Boric increpando a Carabineros de por qué estaban, o por qué había personal con armas de guerra en Plaza Baquedano, digamos, intentando restablecer el orden público. El alcalde o el exalcalde Jadue también expulsando a militares de Recoleta, y así, digamos, llegando digamos al proyecto icónico de refundar Carabineros. Entonces, si eso no es enfrentarse directamente a Carabineros, ¿qué es? Entonces, yo le pediría al gobierno que pueda cambiar de posición y que me encantaría, digamos, que hubiera un arrepentimiento sincero de quienes nos gobiernan hoy, en el sentido de pedir disculpas, de alguna manera hacer un mea culpa de que estuvo mal, pero que sea sincero, sin desconocer, digamos, todo lo que dijeron. Yo creo que la ciudadanía puede entender cambios de posición, pero no que le mientan en la cara.
Y que sea un producto de reflexión, ¿no? De maduración.
Efectivamente.
No algo que parece un poquito más una movida electoral. Rodrigo, ¿tú qué opinas? ¿Crees que es una movida electoral? ¿Crees que es una maduración, que ya maduraron, crecieron, estuvieron en el poder, saben lo difícil que es gobernar y que por eso están haciendo estos cambios?
Mira, me pasan dos cosas con este tipo de declaraciones. La primera es lo positivo de volver a analizar y recordar lo que ocurrió hace apenas 5 años atrás en la historia de Chile. porque de repente pretenden que esto fue casi en la prehistoria o casi en un momento icónico de los 60. No, hace apenas 5 años de la historia de Chile había personas que tomaban las calles y te decían que tú no podías pasar libremente si no bailabas, o atacaban a la moneda constantemente, o destruían. Siempre recuerdo, cuando hago charlas les pregunto, ¿hace cuánto, cuándo ocurrió en Chile que destruyeron e incendiaron iglesias en el centro de Santiago? Esto fue hace 5 años, no fue hace 100, no fue hace 150. Entonces, lo primero, lo importante, que por un error comunicacional de que, porque en el fondo lo que ocurre es que les sale lo que realmente piensan. Sí. Volvamos a valorar y analizar lo que ocurrió hace apenas 5 años en la historia de Chile. ¿Y por qué hacen este tipo o dicen este tipo de declaraciones? Yo creo por múltiples razones. Una, como bien se señalaba, porque mienten. Otra, por estrategia electoral. Otra, por esa irresponsabilidad política absoluta de mirar los hechos y cambiarlos, ¿no? Y lo hemos visto en un montón de materias. Lo vemos a diario en materias económicas, por ejemplo, cuando nos cambia la cifra. Y cuando las cifras que ayer decían que iban a ocurrir, no ocurren. Bueno, lo mismo les pasa acá, políticamente. Una suerte de ministerio de la verdad, ¿eh? Entonces vamos cambiando, vamos estructurando algo distinto. Porque no solamente es hace 5 años atrás. Tú, Cristina, que tuviste un gran rol en la Convención Constitucional, y nunca hay que volver a la Convención por el solo hecho de hacerlo, sino que porque siempre recordar que ahí están las ideas base de este gobierno, las ideas sí. base de las personas que nos gobiernan. ¿Recuerda? Se cambiaba la estructura de carabineros.
Sí.
El proyecto constitucional. ¿Recuerdan? Se eliminaba el estado de emergencia. O sea, todas aquellas normas que hoy día dicen, no, son indispensables, son necesarias, las alteraban fundamentalmente. Entonces, qué bueno este comillas, error comunicacional, porque en el fondo lo que demuestra es lo que efectivamente creen. Yo escuchaba la declaración, y con eso termino, de alguien diciendo, no, que se refería a enfrentamientos físicos con carabineros. ¿Cómo? O sea, los diputados, las autoridades tienen que tener enfrentamientos físicos con carabineros para decir que eso sí que era un Estado, y por tanto no recuerdo. Bueno, yo solo le digo a los chilenos, sobre todo en un año en que ya entramos en el tobogán electoral, que es que bueno recordar lo que ocurrió hace apenas 5 años en la historia de Chile, porque eso para un país es la nada. Y por lo tanto es importante entender que muchas de estas personas siguen pensando exactamente igual como creían hace apenas 5 años atrás en la historia de nuestro país.
Parece que fuera hace tanto tiempo que fue la Convención Constitucional. Rodrigo, tú fuiste constituyente por Magallanes. De esa experiencia que vivimos ahí adentro, tú como constituyente, yo como asesor, ¿tú realmente crees que puede haber en algún minuto de la historia de quienes nos gobiernan hoy día un cambio real en su reflexión? Porque yo recuerdo que yo leía el plan de gobierno del presidente Boric antes de que fuera presidente, antes de que fuera electo, y veía muchas similitudes en el plan de gobierno de Apruebo Dignidad. Porque no era solamente de Gabriel Boric, era el plan de gobierno de Apruebo Dignidad. Veía muchas similitudes en ese plan de gobierno con la constitución de esa convención, la convención de la tía Pikachu, que terminó con un rechazo gigante por parte de la sociedad chilena. ¿Tú ves que puede haber realmente un proceso de reflexión en algunos años más, no ahora, pero en algunos años más?
Mira, yo espero que así sea, pero la verdad es que, así como siempre, a mí me gusta que respeten. Cuando yo digo algo que creo, espero que me respeten y digan, sí, esto es lo que él piensa, y me crean. También lo hago con la gente que está actualmente gobernando. Eso es lo que ellos creían. Absolutamente equivocados, brutalmente irresponsables, pero es lo que creían. Entonces, cuando tú dices, ¿vendrá un periodo de reflexión? Espero que sí, pero eso es modificar lo que ellos históricamente pensaron y creyeron. Y eso a las personas les cuesta, y a las organizaciones les cuesta. Entonces espero que venga una reflexión. Pero si tú lo piensas, ya han pasado un par de años de estos hechos, y nunca ha habido una visión muy crítica. Al contrario, yo rara vez aludo a la tía Pikachu, al dinosaurio azul, al voto en la ducha, porque a mí me parece que esos son, comillas, entiéndanme bien, anécdotas demenciales del proceso. Pero lo realmente complejo era lo que pensaban. No aquellas anécdotas menores de los saumerios, no aquellas anécdotas brutales de la desnudez en los patios del Congreso, que eran estupideces absolutas, irracionales. Pero alguna gente trata de ocultar el fracaso de la convención poniendo esos ejemplos. No, si el fracaso de la convención no es por esas brutales y absolutamente irresponsables anécdotas, es por lo que creían, por lo que pensaban. Y yo veo que, al contrario, varias de las ideas después las han intentado imponer por vías reglamentarias, por vías de decreto, por proyectos de ley. Sí. La última fue la discusión sobre reforma de pensiones, lo que algunos creían. Entonces, claro, yo espero que hagan, en algún momento tengan esa reflexión, y en algunos casos la veo, ciertos elementos. Pero en el grueso, Yo creo que han buscado explicaciones como las fake news, han buscado explicaciones como
nos
la acción de los
empresarios.
Han buscado ¿te acuerdas la explicación más peregrina? Que íbamos demasiado rápido y que el pueblo de Chile no entendía lo bueno que era.
Claro, estábamos muy lentos.
Esa reflexión. Sí. Yo prefiero decirle a los chilenos, mejor piensen que lo que decían esos días es lo que siguen creyendo. Porque a la mayor parte de las personas le cuesta mucho cambiar lo que ha sido su contenido ideológico más profundo.
Ahora, siguiendo el pensamiento de Rodrigo, que me parece una reflexión súper acertada, Esteban, ¿tú qué crees que pasaría si es que el próximo gobierno, digamos, tiene un presidente de derecha? ¿Ya? Y este presidente de derecha quiere empezar a tomar ciertas decisiones con respecto a, por ejemplo, el terrorismo en el sur, a la delincuencia que está viviendo el norte, y bueno, en realidad todo el país ahora, tomar un control más fuerte sobre los puertos del país. ¿Cómo ves que sería una oposición con los que hoy día nos gobiernan? ¿Tú crees que volveríamos al estado anterior de las cosas?
Claro, es que ahí yo creo que está justamente el punto de ver si es que efectivamente estos cambios de visión, estos cambios de posición, este supuesto giro moderado del presidente Boric es real, porque al final del día, claro, es muy fácil cuando uno está, digamos, en la posición de tener que gobernar, de tener que ir moderando, que es parte, de cierto, de la vía política práctica. Pero las convicciones es que efectivamente él cree que el proyecto fracasado ese 4 de septiembre del 2022 no es bueno para Chile y que por lo tanto hay que cambiar la visión de la izquierda. Eso lo va a mover el próximo año, si es que, yo espero que así sea, ¿no? Es derrotado el oficialismo. Ahí recién vamos a tener claro si es que efectivamente que hay un cambio real, una convicción en que ciertas ideas estaban equivocadas. Y vamos a ver también una cosa que es bien importante, a propósito justamente de estos dichos de que no se acordaban de lo que dijeron durante el estallido social, que es la diferencia al final entre un adulto y un niño. Un adulto se entiende que es una persona que está dispuesta a hacerse cargo y hacerse responsable de lo que dijo e hizo. Un niño no. Un niño nunca fue culpa de otro, la culpa del empedrado, no fui yo. Entonces, al final del día vemos nuevamente actitudes infantiles respecto de que no se quieren hacer cargo de sus dichos. O sea, que vamos a pasar el próximo año y ellos nunca moderaron su posición, ellos siempre fueron los representantes de este proyecto político, digamos, de izquierda woke, que le podríamos decir, ¿no? Y que también la frase que recordaba Rodrigo respecto de cuando el presidente dice es que fuimos más rápido que el pueblo, bueno, eso es lo más, digamos, engreído que hay intelectualmente en decir que, bueno, nosotros despertamos antes y no fuimos capaces de despertar al resto y entender o hacerlo entender que lo que Chile necesitaba era una constitución que primero acababa con la propiedad privada, que avanzaba hacia un estado plurinacional, que establecía ciertos consejos de ancianos que podían vulnerar cualquier tipo de proyecto de inversión porque las tierras eran todas ancestrales, y ese tipo de cosas que se olvidan pero que están escritas y que sería bueno, digamos, este año ir reviviendo, digamos, que el proyecto real de la izquierda y de la izquierda en general. Aquí yo creo que no hay que comprarse también estas como supuestas dos armas que tiene el gobierno, que el socialismo democrático, el Frente Amplio, el Partido Comunista, es todo lo mismo. Y que si eventualmente especulamos, es nuevamente, digamos, encabezado por Michelle Bachelet, muchas de estas ideas edulcoradas, quizás comunicacionalmente bien empaquetadas, van a estar presentes de nuevo. Y eso es preocupante desde el punto de vista del futuro del país. Y para ir cerrando, ¿no? Para entender que si efectivamente este gobierno hay un cambio de visión o básicamente están sobreviviendo ahora con esta moderación y que vamos a volver, digamos, lo mismo, que van a hacer oposición a todo, el no a todo, digamos, el negar, ¿cierto?, el agua y la sal a quien esté al otro lado, que no sea de sus filas y que no comulgue, ¿cierto?, con su proyecto político.
Yo escuchaba una declaración en ese sentido de Paulina Bodanovich, en el cual ella decía que ellos siempre habían sancionado la violencia, pero que habían estado apoyando las manifestaciones. Si mal no recuerdo, primero dos cositas. El estallido social no fue un día, no fueron dos días, fueron años. Yo trabajaba en ese momento en el centro de Santiago y todos los viernes había un grupo de gente que se estaba manifestando en Baquedano. Si bien con la pandemia se relantizó el proceso, el estallido social se mantuvo en el tiempo. Y fue una cosa súper impresionante ver que durante años estas manifestaciones se seguían dando, pero todo el resto seguía operando con relativa normalidad. Y estas manifestaciones a las que supuestamente el Partido Socialista había estado apoyando por la emoción social de las manifestaciones, no eran pacíficas. no eran pacíficas. Yo creo que el tiempo nos puede dar la distancia suficiente como para poder ver todo este periodo y entender cuál es una manifestación que es pacífica y diferenciarla de una que definitivamente no lo es. Ahora, Rodrigo, tú decías que ellos han intentado hacer cambios a través de leyes, de decretos, a los sistemas que hoy día resguardan a la nación. Y uno de ellos, que yo creo que pasa relativamente piola y es porque no se entiende tanto el trasfondo, es la intervención civil a las fuerzas del orden del Estado. Entonces, Rodrigo, a mí me gustaría que nos cuentes un poquito desde tu perspectiva de abogado. ¿Qué diablos están diciendo cuando quieren hacer una intervención civil a las fuerzas del orden?
Bueno, es parte, como decíamos hace un instante atrás, de lo que siempre pidieron y de lo que siempre han hablado. Y que fue tanto en esos días de locura callejera y de violencia callejera y de destrucción del país. O sea, hay que recordar que fueron más de 120 supermercados destruidos, para poner un ejemplo, propiedad privada, pero más de 40 estaciones del metro, para poner algo mucho más relevante, que es la propiedad pública, las destruidas, las iglesias que citaba, etcétera. Y ellos, o sea, respuesta a esa violencia, porque hay que separar totalmente una manifestación pacífica, sí, que hemos tenido durante toda la historia de nuestro país, de esta continua destrucción y violencia que ocurría en todas las marchas. Tú bien agregabas, todos los viernes en el centro, yo hacía clase hago clase en la Universidad Católica, ahí en Alemania con Portugal, y uno los viernes tenía que irse mucho antes porque sabía que iba a ocurrir ese nivel de violencia y se iban a destruir lugares emblemáticos, o se iba a atacar constantemente la Moneda. Uno de los días de que estuvo más cerca de llegar hasta la Moneda mismo, yo estaba precisamente en el centro de Santiago y eran hechos de violencia total, organizada. Ojo, y recuerden, esa primera línea, que hoy día, por supuesto, todos se aparten, fue aplaudida en la Cámara de Diputados y en el Congreso Nacional en uno de los hechos más vergonzosos de esa institución, aplaudida de pie. ¿Ah? Y si tú recuerdas en la convención, cuando se celebraba el año el segundo año de la revuelta social, querían hacer una exposición con los escudos de la revuelta. ¿Ah? Entonces no pretendamos ahora, no, si la primera línea era algo muy distinto a nosotros siempre estábamos por las manifestaciones pacíficas. Claro, saluda esa manifestación muy grande, masiva, real, sobre el tema de pensiones o los temas de los derechos sociales, pero incluso en ella hubo una violencia periférica gigante. Pero lo que siempre han querido es una intervención mayor desde sus ideas, por eso el Ministerio de Seguridad va a haber que analizarlo constantemente, porque precisamente la historia de Chile y en la historia de muchos países, el control político de las policías siempre ha sido una materia altamente sensible y compleja. O sea, vamos a tener que tener ahí un control mayor. ¿A qué es lo que han aludido siempre? A usar parte de los instrumentos del Estado en defender tesis políticas o en defender... pues hay que recordar que es de las primeras cosas que hace este gobierno, indultar, sí, indultar presos de la revuelta. Sí. ¿Cuál fue la primera decisión solicitada por la convención? Y insisto, yo soy el primero que quiero olvidarme de la convención, porque fue de los peores años de mi vida. Pero no puedo hacerlo, ¿por qué? Porque en ella está el germen de lo que creen. ¿Cuál fue una de las primeras peticiones? Tú lo recordarás, Cristina. Era soltar a los presos de la, sí, revuelta. Fue el primero o el segundo acuerdo adoptado por la convención. Sí. Entonces, Y creo que esto es bien importante, ¿eh? Y yo creo que una de las cosas, tú preguntabas hace un rato, un gobierno de derecha, yo espero que cualquiera sea el gobierno, ojalá, y voy a trabajar por eso, porque sea de mis ideas, de la derecha, tengamos una revisión también de lo que han sido los protocolos y el comportamiento, no solo hacia las fuerzas de seguridad, sino que también hacia las fuerzas militares de nuestro país, hacia las fuerzas armadas. El mundo está entrando, es cosa de recorrer cualquier periódico internacional, en una situación de tensión a nivel mundial y global. Y Chile, muchas veces los temas de política internacional, los temas de defensa, podemos conversarlo quizás en otro programa, son olvidados por la política. La política chilena, y eso es una característica muy provinciana de nuestra política, habitualmente mira un tanto de lejos la política internacional y mucho más de lejos con la política de defensa. O sea, nadie está pensando el rearme de nuestros vecinos, que es totalmente legítimo, pero uno podría decir, oye, ¿por qué no pensamos también en el gobierno? Tú no lo ves en ningún programa de gobierno una política de defensa más profunda. Entonces, todas estas materias, tanto en política de orden y seguridad, como política de relaciones exteriores, como política de defensa, creo que son imprescindibles un análisis más profundo, como decíamos, en este año en que te van a prometer tanto En candidaturas presidenciales.
Claro, y sobre todo ahora que tal vez la discusión sobre guerras con los vecinos no está sobre la mesa, gracias a Dios, pero las Fuerzas Armadas, la relevancia de las Fuerzas Armadas en el resguardo de las fronteras, que también es una de sus funciones, es fundamental. ¿Tú ves que en estos últimos años el gobierno haya logrado pasar algo que haya debilitado aún más a las fuerzas del orden en el país?
A ver, lo primero que veo, y en eso, como te decía, es de más del sector político en general, es una escasa preocupación sobre eso. Y claro, de repente surgen reportajes que te hablan del ingreso ilegal en nuestra frontera, o la presencia del narcotráfico, o de las situaciones en la Araucanía. Pero la reacción, yo siempre he pensado que es más débil y más fraccionada de lo que debería ser ante problemas gravísimos. Estamos ante un problema narco gravísimo, estamos ante un problema de cultura criminal muy profunda para nuestro país. Entonces yo sí creo que no ha habido una preocupación ni en materias de seguridad más profunda. Claro, alguien te dice del Ministerio de Seguridad, bueno, veamos cómo actúa.
Vamos a ver cómo
actúa. Es una buena idea que haya salido probablemente, pero veamos cómo actúa en el futuro, y creo que tendremos muchos programas para discutir ese tipo de acciones en el futuro.
De todas maneras, vamos a una pausa rapidísima y volvemos porque tenemos hartos temas de los cuales vamos a seguir aquí en La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp, para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En AgroSuper impulsamos la economía circular, y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Hola, estoy hablando con ChatGPT. Quiero que me cuentes sobre Deep Research, eso nuevo que tienen.
Sí, Deep Research es una nueva función de OpenAI que permite hacer investigaciones en línea de forma autónoma. En lugar de solo responder preguntas rápidas, este sistema busca, analiza y resume información en profundidad, generando informes detallados en unos minutos. Es ideal para quienes necesitan información bien estructurada sobre un tema complejo, sin tener que pasar horas buscando en múltiples fuentes. Actualmente está disponible para algunos usuarios de ChatGPT Plus y Pro en Estados Unidos. ¿Te gustaría saber cómo se compara con Surge o en qué caso sería más útil?
O sea, solamente en Estados Unidos con la versión pagada.
Exactamente, Lucho.
Oye,
Deep Research por ahora solo está disponible para usuarios de ChatGPT Plus y Pro en Estados Unidos. OpenAI suele lanzar nuevas funciones primero en mercados específicos antes de expandirlas a más regiones. Si en el futuro lo abren a más países, podría ser una herramienta muy potente para periodistas, investigadores y cualquier persona que necesite informes bien estructurados sin perder tiempo. ¿Te gustaría que te cuente más sobre cómo funciona o qué tipo de información puede generar?
No, solamente despídete de los auditores de Pura Tecnología y explica con quién estoy hablando.
Por supuesto, Lucho. Amigos de Pura Tecnología, ha sido un placer estar con ustedes. Hoy estuvimos conversando con ChatGPT, la inteligencia artificial de OpenAI, que nos ayuda a entender las últimas novedades tecnológicas. Nos escuchamos en el próximo programa. Chao, chao.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Bueno, antes de seguir tenemos que hacer algunas menciones y aquí vamos con la primera. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y a todo el mundo. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Pero también llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Bueno, y estábamos, antes de irnos a la pausa, estábamos conversando un poquito sobre estas actitudes que ha tenido, estos cambios de opinión que ha tenido el gobierno con respecto al estallido social. Y antes de seguir con nuestra conversación, quería contarles una anécdota un poquito personal.
A ver.
Yo llegué a Chile 2 semanas antes de que estallara el estallido social. Y recuerdo que de las cosas icónicas que fui a ver, ¿no? Primero el centro de la ciudad, maravilloso, en ese momento estaba todo mucho más ordenado, sin tantos grafitis, sin tanta locura. Y yo me fui a ver Baquedano, la Plaza Baquedano. Y estaba ahí el monumento al general con todas sus flores y todo su esplendor. Esta plaza maravillosa que se ve en todo el mundo como un símbolo de la riqueza y de la grandeza de los chilenos. Oye, y después de 2 semanas, ver ese monumento tan bello, absolutamente vandalizado, absolutamente destrozado, y que han pasado años, años desde esa época, y no logramos restablecer ese monumento y todo lo que implica. Yo me pregunto, ¿esta gente sabrá quién diablos es Baquedano? ¿Qué les hizo Baquedano?
Sí, ahí yo creo que, a propósito, bueno, de la polémica, ¿no? De la reinstalación de la estatua del general Baquedano y ahora del retiro del plinto, ¿no? ¿Cierto? La estructura en la cual va montada la estatua. Siempre es bueno recordar también la figura histórica, porque al final del día, más allá de que hoy día Baquedano representa, o esa estatua en particular representa algo más que el legado histórico tras el hombre, por todo lo que pasó en esos días de octubre en los que te tocó llegar al país, la figura del general Manuel Baquedano se inserta en lo profundo de nuestra historia, digamos, fue el comandante, ¿no?, en la guerra del Pacífico, comandante en jefe de la fuerza en el norte, recordando un día como hoy que Antofagasta pasó a ser chileno, o sea, parte del territorio nacional que hoy día constituye Chile, ¿cierto? Arica, Antofagasta, es gracias también a la labor y a la brillantez militar y política del general Baquedano. Entonces, y eso muchas veces se olvida, como que, bueno, una estatua más, uno podría alguna vez escuchar ahí en Twitter, un milico más, y no, yo creo que tiene un legado histórico que es importante defender, y luego está la siguiente parte política de pensar en restablecer un ícono que ese plinto vacío, para mí por lo menos en lo personal, representa que hasta cierto punto el octubrismo sigue vivo, ese vacío representa que todavía como Estado no somos de recuperar esos momentos previos a que cierta parte de la izquierda, o gran parte de la izquierda más bien, intentó hacer caer nuestra institucionalidad, intentó hacer caer al presidente, y ahí todavía hay un símbolo vivo de que todavía no somos capaces de encaminar y recuperar la senda a ser un país como lo fuimos por mucho tiempo. Chile es un país que históricamente no era un país rico. esto más bien de los últimos años, ¿no? Sino que era un país que tenía un respeto por la institucionalidad, era un país ordenado, o sea, si la herencia portaliana algo nos trajo consigo, ¿no? Fue que era un país que era pobre, humilde, pero funcionaba. Y eso lo perdimos, y me parece que ese plinto vacío en el centro Plaza Baquedano sigue demostrando que queda algo de eso, de aquellos que nos quisieron hacer olvidar y borrar, ¿cierto?, nuestra historia con esta hoja en blanco que luego, ¿cierto?, se manifestó en lo que ustedes comentaban, que les tocó vivir, que no les envidio nada, digamos.
No, les envidio.
En la convención constituyente.
Fue traumático.
Sí.
Bueno, sí, la verdad es que...
Qué gran análisis que hace Esteban, tanto el punto de vista histórico como el punto de vista del recuerdo de esa página en blanco.
Sí.
Nuevamente sí. Insistiendo en la necesidad de pensar que esto ocurrió hace apenas 5 años. Hace apenas 5 años, un grupo muy importante de chilenos creía que la historia se podía construir desde una página en blanco. Olvidar todo lo que habíamos hecho, olvidar todos nuestros éxitos, también nuestros fracasos, nuestros grandes momentos y nuestros momentos más pequeños como país, y escribir todo en blanco. Y eso es imposible. Y por lo tanto, siempre, insisto en esto, es bueno, sobre todo en este año, recordar lo que ocurrió. Para mí, yo, como te decía, hago clases en la Universidad Católica, hago clases en la Universidad de San Sebastián. Cada vez que paso frente a ese lugar, para mí es un símbolo de vergüenza nacional. Porque que hayan pasado 5 años y esté abandonado ese lugar en la práctica, como un símbolo de ese triunfo, de lo peor del obturismo. Yo creo que en general el obturismo hay muy pocas cosas rescatables. Particularmente creo que ninguna, pero bueno, ok, aquellas que pueden rescatar alguna, pero eso sí que no, es la destrucción del centro de Santiago, es cambiar nuestra historia, es no mirar hacia atrás lo que habíamos hecho, es bueno recordar las fotos que hoy día empezamos a ver también de autoridades actuales del gobierno subiéndose arriba del Plinio o participando en esas manifestaciones, y que hayan pasado 5 años y que todavía no tengamos una solución a ese tema, a mí me parece dramático como país. Yo creo que esto es parte, lo han comentado varias personas, de hoy día de un enfrentamiento entre la legalidad, la constitucionalidad, el orden, la visión de un país versus ese obturismo brutal. Y yo creo que, claro, hoy día aparece el Consejo de Monumentos, porque no son capaces de hacer nada bien, hoy día aparece una declaración del Consejo diciendo no es lo que se transmitió por parte del gobierno, estamos en otra perspectiva, bueno, veamos lo que ocurre, pero yo creo que, y en eso felicito a los que han liderado en los últimos días las campañas o las acciones para que el general Baquedano vuelva a ese lugar como un símbolo de nuestra historia, más allá de las visiones que pueden tener, si las personas podemos tener. Esto pasa en todos los países, tú, Cristina, también lo sabes, en todos los países hay distintas visiones de las estatuas de uno y otro, de su rol en la historia, etcétera. Pero al menos te sirve para reflexionar lo que fueron tus momentos patrios más importantes, donde el general Baquedano, sin duda alguna, no solamente en la Guerra del Pacífico, sino que también en los días finales de la Revolución del 91, por ejemplo, tuvo un rol muy destacado para nuestro país.
Como demócrata, ¿no? Un gran demócrata. Claro. Ahora, una cosa... Y es impresionante, esto es algo que suele ser bastante recurrente en la izquierda, lo pude ver en el tiempo que viví en España, también lo he visto en Ecuador, esto de borrar la historia, la necesidad de cambiar la historia para crear una versión que les favorezca de forma constante. Con el general Baquedano yo creo que es una parte de lo que quieren hacer, pero yo creo que va un poquito más allá. Yo creo que es la de las victorias que ellos realmente quieren cantar, que pueden decir, cambiamos un emblema, no solo de la ciudad, sino del país, y lo destruimos, lo destrozamos, lo sacamos, lo retiramos, para que haya ahí cualquier otra cosa que se pueda ver en el futuro y que se olvide en el futuro realmente esa imagen deplorable. Yo recuerdo esa imagen de una persona subida sobre la estatua con una bandera, la bandera nueva de los mapuches, y un montón de gente alrededor en una ciudad que parecía que estaba en llamas y era el atardecer que le estaba dando en un enfoque bien particular. Esa imagen se fue para todo el mundo, quiero que lo sepan. Para todo el mundo, todo sí. El mundo pudo llegar a ver esa imagen. Ahora, yo quisiera pedirles que reflexionemos un poco sobre el borrar la historia y la institucionalidad, el impacto que eso tiene sobre la institucionalidad. ¿Qué impacto tiene el tratar de cambiar nuestra historia con respecto a las instituciones que tenemos hoy día?
Sí, me parece que claro, tiene un efecto nefasto, o sea, digamos, no respetar o no seguir las buenas tradiciones, y evidentemente los países también adquieren, digamos, y nosotros últimamente hemos adquirido, si quiere, probablemente más malos costumbres que buenas, hay que respetarlas e intentar seguirlas. O sea, se habló mucho, digamos, yo recordaba lo de la hoja en blanco, ¿no? Pero se habló mucho durante el proceso constituyente, particularmente de la historia constitucional de Chile. O sea, que era, esta era una constitución, un texto que buscaba romper con esa tradición que venía, ¿cierto?, de los proyectos constitucionales de 1820, de la década del 20, y luego que termina con la constitución del 33 y Diego Portal. Entonces, eso es muy grave. Y tú bien lo decías, Cristina, que esto no solamente pasa acá. O sea, la ley de memoria histórica en España, impulsada por el gobierno Rodríguez Zapatero, y que busca distorsionar absolutamente la historia española. No solo la historia, esto está más pensado, ¿cierto?, la historia reciente con el franquismo, pero yo también tuve la oportunidad de estar allá un tiempo, y digamos, la vergüenza o la historia que ha instalado la izquierda progresista respecto, por ejemplo, del descubrimiento de América. Si ni siquiera estamos, probablemente uno de las gestas más impresionantes de la historia del hombre, pero con una absoluta vergüenza.
En general, había una calle, General Perón con la Castellana, en Madrid, donde había un monumento al 12 de octubre, a la fecha en la cual se descubre, o los españoles descubren América, encuentran América. Oye, qué impresionante todo lo que trataron de hacer, ¿sí?, para eliminar ese, sí, tipo de monumentos.
Yo nunca había sentido, digamos, siendo latinoamericano, nunca había sentido tantas manifestaciones como de vergüenza, casi que pidiéndome perdón a mí, digamos, por lo que hicieron. Entonces, la distorsión histórica tiene costo, puede ser muy dura, y más, digamos, en el caso de la ley de memoria histórica de España, de intentar borrar signos que son importantes. Es importante recordar la historia, y además que día más con lo que el pasado reciente de nuestro país, es importante recordar lo que intentaron hacer, porque también es muy fácil, digamos, enjuiciar la historia de los otros, enjuiciar a los que están al frente por cosas que supuestamente hicieron de forma distorsionada, pero claro, hacernos los desentendidos, como hizo la ministra subrogante Nicole Cardoche hace algunos días, ¿no?, de que lo que pasó hace 5 años, no recuerdo que hayan habido enfrentamientos. Es muy grave, porque no nos permite mirar al futuro, digamos, con cierta claridad de las cosas que hicimos mal y de las cosas que hicimos bien. O sea, yo creo que eso es fundamental, y un país, al final, yo sé que esto es una frase media de izquierda, pero un país sin memoria, de alguna manera, le cuesta construir su futuro. Pero una memoria completa, no una memoria parcializada con lo que a mí no selectiva con lo que a mí me conviene. Porque claro, te decían hace poco tiempo, ¿no?, que cuando pensábamos en el 18 de octubre, oye, pero si eso ya pasó. Pero claro, no tienen ningún problema en recordar el 11 de septiembre de 1973 cada vez que pueden. Entonces, al final del día hay también cierta coherencia. Si vamos a acordarnos del pasado, hay que acordarse del pasado completo, con todas las visiones, con lo bueno, con lo malo, con lo necesario en algunos casos, para poder construir un país, un futuro, ¿cierto?, en el cual al menos tengamos ciertos consensos mínimos de lo que es Chile.
Rodrigo, ¿tú crees que se está olvidando la convención?
Perdona, qué importante este tema, porque ese intento de borrar la historia y de sacar de lugares es mundial y es masivo. Basta recordar en Estados Unidos, cuando hace poquito cambiaban la historia, el monumento a Theodore Roosevelt, que estaba frente al Museo de Historia Natural de Nueva York, en Manhattan. O por supuesto, la eliminación de estatuas de figuras que habían tenido un pasado cuestionable desde el punto de vista de la guerra civil americana, o de la lucha antiesclavista, etcétera. Claro, creo que fue Cicerón el que decía que tremendo es que te juzguen en el futuro con los ojos del futuro tus acciones del pasado. Si mal no recuerdo, fue una frase relativamente así de Cicerón. Claro, pero es parte de la evaluación lógica y del análisis. Pero para eso tú tienes que conocer lo que ocurrió y todos los hechos, no una sola versión. La izquierda en esto es maravillosa, ¿eh? Porque es cosa de pensar que los primeros intentos masivos de eliminar cosas de la fotografía están en la Unión Soviética. Hay un montón de fotografías que en su momento fueron modificadas, en que, por ejemplo, aparecían personajes que eran clave en el aparato de seguridad de la Unión Soviética, como Yagoda o Yechov, que fueron desapareciendo de las fotos en que aparecían al lado de Stalin, o las fotos de la Segunda Guerra Mundial en que fueron alteradas y después se encontró cuál era la verdadera. Bueno, ese uso a la izquierda le encanta. Yo prefiero que las figuras históricas tengan el análisis duro, crítico que pueda hacerse, pero para eso conozcamos bien la historia y no pretendamos contar solo una versión. Lo que han hecho en España, lo que han hecho en muchos países del mundo, es contar o pretender contar solo una versión de los hechos. En muchos museos también uno encuentra solo una versión de los hechos. El descubrimiento de América es otro gran ejemplo. Pero yo creo que los chilenos en este caso deberían apelar al corto plazo en que ocurrieron todos estos hechos. Acuérdense, hace 5 años atrás, chilenos consideraban y era aplaudido en los matinales de televisión, te decían, yo recuerdo varios periodistas diciendo, oigan, si es una forma de protestar divertida.
El que baila no pasa.
Y lo decían que era divertido, ¿ah? Uy, no, si no es tan terrible, si qué cuesta bajarse a bailar. No, no, es un atentado a tu libertad y a tu dignidad más profunda.
Sí.
Ah, y en esa plaza Baquedano, que además, acuérdense, trataron de bautizar dignidad, donde ocurrieron varios de los peores elementos de destrucción en esos días aciagos de octubre, que como bien decían, las recordabas tú, Cristina, se prolongaron por muchos meses.
Sí. Oye, yo recuerdo los videos de la gente que no se quería bajar. De lo que pasaba con la gente que no se quería bajar. Recuerdo una dama que decía, no me quiero bajar, y le abrieron la puerta del auto y la mechonearon. O sea, la sacaron a la fuerza del auto y la empujaron, la violentaron, la volvieron a subir y se fue la señora. Oye, Rodrigo, una cosita, cuéntanos, ¿tú crees que se está olvidando un poco lo que pasó en la convención? Yo siempre que trato de relevar lo que pasó y el texto constitucional y qué era lo que decía, las locuras que decía, entre las cosas medio ridículas, chistosas que podrían haber pasado coladas y las cosas que eran realmente graves y que atentaban a la forma de Estado que tenemos hoy día. Y la gente me dice como, bueno, sí, ya pasó, no va a volver a pasar. ¿Te pasa a ti lo mismo? ¿Sientes que la gente está empezando a olvidar de la gravedad de que estuvimos a 2 segundos de aplastar un botón de autodestrucción en el país?
Mira, uno puede entender, la gente sigue viviendo su vida. Algunos quieren olvidarla por vergüenza, ¿eh? O pretenden tener otro rol del que efectivamente tuvieron, o decir, no, si nosotros también nos dábamos cuenta de que era una locura. No, espérate. Yo acá distingo. El chileno normal, el que tiene que levantarse todos los días a trabajar y que al mismo tiempo vivió un periodo tan intenso en que le hablaron de reforma constitucional no una, sino que 2 veces, en que tuvo que ir a votar 4 veces por un tema constitucional, yo entiendo que tenga un grado de cansancio. Mira, ¿sabes qué? No me recuerdan más. Y yo lo consideraba lógico el año pasado, ¿eh? De hecho, el año pasado traté de evitar en cualquier conversación hablar mucho, recurrir el ejemplo, porque veníamos saliendo de 2 procesos constitucionales. Pero ¿por qué creo que es bueno recordarlo ahora? Porque vamos a tener un proceso electoral. Y en ese proceso electoral van a estar los mismos rostros, las mismas voces que condujeron determinadas ideas. Entonces, yo le digo a los chilenos, pongamos un poquito en pausa el olvido y concentrémonos en recordar qué ocurrió estos 5 años, porque en este año nuevamente vamos a tener una elección presidencial. Las locuras fueron tantas que a veces cuesta decirlo. Y por eso también, te insisto en el punto, ojalá no nos quedemos en lo brutalmente irresponsable y loco, anecdótico de votar desde la ducha o desde un dinosaurio azul corriendo por los pasos del Congreso Nacional, o cuando te decía, o los saumerios o las velitas, o cuando te decían que no hables como abogado. No, eso es todo parte brutal pero anecdótica. Lo tremendo eran las ideas. Sí. Y esas ideas están y siguen latentes, y no hay que olvidarlas. Y no hay que olvidarlas porque, como bien dices tú, estuvimos a un milímetro de un abismo irrecuperable para la historia de nuestro país. O sea, sí. El contenido destructivo para nuestra institucionalidad social, política, económica, para nuestra forma de relacionarnos que tenía ese texto constitucional, era brutal. Entonces, sí. No hay que estar recordando todo el tiempo, pero en este año, en un año en que van a aparecer un montón de rostros siendo candidatos a parlamentarios, a diputados, a senadores, que supuestamente no tuvieron nada que ver con esto, de hecho miraban con escepticismo todo este proceso. No. Veamos lo que dijeron, veamos lo que hicieron. Porque estuvimos a punto de destruir nuestro país de una manera, yo creo, bastante irreversible, al menos en un mediano plazo.
Sí, de todas maneras. Bueno, chicos, les agradezco un montón por haber venido el día de hoy. Ha sido encantador tenerles en el programa. Rodrigo, qué hermoso volver a verte después de tanto tiempo y volver a escuchar tu voz después de tanto tiempo.
El gusto es mío, Cristina.
Recuerdo, pero como si fuese ayer, todas tus argumentaciones y todos tus discursos, lo serio y lo duro que fuiste y cómo defendiste tu país. Me saco el sombrero siempre contigo. Esteban, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Qué bueno volvernos a encontrar.
Encantadísimo.
Y nada, señores, muchísimas gracias. Les agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo por YouTube, a todos los radioescuchas. Nos vemos el lunes con más La Voz de la Gente.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zabka Parrayes.